Andrés, vamos con los libros recomendados de hoy.
Sí, pero lo de hoy no es exactamente una novela, entonces no sé si te gusta o no te gusta o qué. Vamos a ver, también aclaremos el nombre de este señor, no me acusen por Dios de homófobo ni nada de eso, se llama Guy. O gay, es su nombre en inglés, es así. Y de apellido se llama Talese, o sea, como aquel señor de Mileto, pero con E, Talese. Bueno, y acaba de salir en...
L-H-A-A,
Esos son misterios de los acrónimos. Tales iguales, bien, Guy Talese. El silencio del héroe lo acaba de publicar en el mes de abril, Alfaguara, 348 páginas, 19,50 euros. Bueno, ¿este señor quién es? Pues es un periodista famosísimo que vive en Nueva York. Yo no he conseguido averiguar cuándo nació, parece que es un arcano, pero
sí, hace
algún tiempo. Es muy famoso reportero y se le considera un pionero del nuevo periodismo y, por ejemplo, escribió el libro que inspiró Los Soprano. Quizá con eso ya le tienen más respeto. Bueno, este libro pues son reportajes, digamos, sobre deportistas norteamericanos desde 1948, pero crónicas, digamos, el aspecto humano. Bueno, primero, para el que diga, qué horror, a mí el deporte pues no me gusta. ¿Por qué escribir sobre deporte? Pues él da tres razones. Primero, porque el deporte es símbolo de la necesidad humana del éxito, del triunfo, de la lucha por la vida. Segundo, porque en el deporte hay muchísimos perdedores. Claro, los losers, que eso da tanto juego literariamente. ¿Por qué? Pues porque a todos afrontamos, y en el deporte más lo hacen, riesgos excesivos, te metes en líos y fracasas. Y tercero, también dice porque muchos logran éxito porque tienen fe en sí mismos. Una fe, lo ven muy claro lo que quieren, y algunos añade fe en Dios. Bueno, la técnica literaria, que es lo interesante, pues es lo que llaman el nuevo periodismo. ¿En qué consiste? Pues clarísimo. Usar para una crónica de algo real técnicas, elementos propios de la novela, de la no ficción. Claro, y entonces queda pues muy brillante. Por ejemplo, mirar, dice él, a los rincones, no a las noticias de primera página. Claro, a los aspectos pues humanos, y asomarse sobre todo a los que triunfan mucho o a los que fracasan mucho, con lo cual pues somos todos nos identificamos con una cosa o con la otra. Además, este estilo norteamericano, un poco de guionista de cine, de frases implacables, dice de en un deporte, todo lo que necesitas para sobresalir en este trabajo es ser fuerte de espaldas y débil de mollera, y ya está. Bueno, luego hay también anécdotas increíbles. Hombre, hay una, se la leo a ustedes, es muy cortita. Cuenta que iban a una taberna en el Bowery. Dice, a veces te encontrabas algún muerto sentado en la barra. Dices, caramba, ¿cómo es eso? Porque después del velatorio traían a los muertos, los sentaban en la barra y empezaban a beber. Cuando acababan, el camarero preguntaba, ¿quién paga? Todos señalaban al muerto que estaba en la barra y se marchaban. Notable, ¿no es cierto?
Bueno, desde luego.
Y luego...
solo que saliente. Qué tradiciones.
Qué cosas,
mira,
¿eh?
Mira que han bebido en Estados Unidos.
Sí, pero hay que saber hacer literatura con eso.
No es fácil. Ahora, si lo consigues, te sale clara.
Bueno, y luego hay una serie de personajes, pues verdaderamente fantásticos, que es que supongo que en España también los hay, pero hay que saber buscarlos. Pues mira, por ejemplo, es algo muy sencillo que te lo crees. Un jugador de baloncesto, que es muy alto, pero que es totalmente inútil, que es malísimo, y bueno, ¿y qué pasa? Pues le dicen, tú ponte debajo de la canasta y no te mueves de allí, te la mandamos y a ver si alguna vez logras que entre. Y dice, bueno, pero es que es fatal. Dice, bueno, ya aprenderá, a lo mejor, quizá, como es muy alto. Luego, un árbitro de boxeo que quiere ser de verdad honesto, que no le corrompan. Y entonces es el hombre más solitario del mundo, porque anda evitando por todas partes, le persiguen todos y en las esquinas, que nadie le diga nada, que nadie piense que le va a sobornar. Una campeona de golf que desde niña quería ser campeona, y lo tenía muy claro, pero que quiere también vivir. Y entonces demuestra que se puede ser campeona de golf y a la vez comer, beber, fumar, etcétera, todo lo que ustedes quieran, y ella pues le sigue dando a la pelotita y tan contenta, ¿no? Uno que se hace pues millonario.
O sea, es como la Jordan del Gran Gatsby. Bueno, ese es el modelo, ¿eh? Claro. Debe estar basado en algún personaje real.
Es que es muy literario. Sí, sí. Bueno, otro que se hizo famoso y millonario, la verdad a mí no se me había ocurrido, como herrador de caballos. Porque, claro, los caballos que corren pierden las herraduras. Pues, y ha de ser alguien muy especialista el que le haga la herradura muy bien hecha y muy rápido. O un luchador enano. Claro, uno que es enano.
Bueno,
y
esto
bueno,
ha habido bastante.
Y tiene muchísimo éxito.
Sí,
dice que él decidió, dice, bueno, como no me voy a dedicar a torero, dice, era norteamericano, dice, bueno, pues me haré luchador que tiene. Y además eso a las mujeres les encanta, tiene muchísimo éxito. Y ya efectivamente se convierte en un señor.
Hoy haría Juego de Tronos,
por ejemplo.
Bueno, sabéis que los boxeadores llevan en los dientes, pues, un protector, ¿no? Sí, un sensor. Sí. Bueno, pues hay uno que es el más famoso del mundo, fabricante de sensores para dientes. Claro, ya de estar ahí preparado y de vez en cuando, para que no se salgan, no se rompan, de vez en cuando hay un puñetazo y el sensor sale volando por los aires. Y él corre
otro
a recogerlo a ver si se puede arreglar, o hay que tener otro, ¿no? Y hay sobre todo una serie, que es lo que le dedico más, sobre Floyd Patterson, este que fue campeón mundial de pesos pesados, y él lo conocía muy bien, y también es un personaje pues muy notable, porque era el campeón del mundo de los pesos pesados, pero se sentía inferior. Tenía un complejo de inferioridad tremenda, pero a la vez era muy sensible y le herían mucho las críticas. Entonces, cuando perdía un combate, llevaba preparado en una maleta pues una peluca, un bigote, una cosa, salía disfrazado para que nadie le conociera, para que no le dijeran todos, pero malo, que te ha pegado no sé quién y así. Bueno, en definitiva, pues es eso, el lado humano del deporte, y yo creo que es gran literatura. Es muy brillante, es el estilo del periodismo americano, muy, muy brillante. ¿Te guste o no te guste el deporte? Hombre, yo creo que si te gusta el deporte, pues lo coges con un poco más de simpatía. Pero si no, pues también es un poco pues como Scott Fitzgerald, digamos, en un terreno. Sí. Es decir, la brillantez para estudiar a cualquier personaje de la vida llamativo. Pero, por ejemplo, eso se podía hacer, pues igual he pensado yo, con toreros, pero no, con futbolistas, pero con actores. Pues claro, naturalmente.
Sí, sí,
bueno, que era tremendo.
Excelente película.
Tremendo.
Como
no muy alegre, precisamente.
No.
Ahí estaba el pobre Nicanor Villalta.
No, en general es que lo de los jueces
los rotos,
es
los
la historia de los
claro.
famosos. Pues anda que grandes futbolistas de la historia de Brasil que han sido dioses y millonarios.
Claro.
El último Garrincha,
bueno,
que mueren de mendigos, de tirados, bueno, cuando no como Monzón se suicidan en
Argentina. Yo te conté los hijos de Garrincha, que estuve, digamos, investigando, por decir algo, ¿no?
¿Sí?
Pues tenía algo así como 27 hijos reconocidos, todos de un color morenito, salvo uno rubio por completo.
Mira,
es que pasó una noche en un hotel de Estocolmo.
Bien.
Ahora, y juega al fútbol también.
Además.
Y se llama Garrincha también, pero un sueco que ya ahora...
el sueco Garrincha, o sea que serán Adolfsson y Garrincha.
Garrincha, que no se nota porque es igual de rubio que todos los demás. Bueno, que la vida del deporte también, como todos los ambientes, pues si se sabe escribir, pues da lugar a un libro estupendo.
A mí me pone muy triste Gaitalese, me mandó Alberto Fernández una, pues buenísimo la verdad, pero es muy triste, una crónica de Frank Sinatra preparándose para actuar en Las Vegas. Y es, a mí me deprime.
Bueno,
a mí me pone triste.
¿Y el padre de Sinatra?
No.
O sea, que no, nunca se quiso llamar Sinatra, escondiendo su origen italiano.
Sí.
Y finalmente Sinatra consigue poder decir que es hijo de italiano.
Pues yo, sabiendo que iba a traer un libro brillante pero deprimente, he hecho lo contrario. En un homenaje a ese amor, tal vez tardío, bueno, pues he traído una novela rosa, pero inteligente. O sea, no una novela tonta. Es una novela de una señora que se llama Stevenson, Dorothy Stevenson, sobrina del gran novelista, y que en los años 30 creó un personaje que es la señorita Bunkel, que es una señora que de ya madura, cumplidos los 30 y muchos, se hace novelista. Y se casa con su editor. Hasta ahí, bien. ¿Cuál es el problema? Que ella dice, no tengo imaginación, y entonces retrato el pueblo donde veo. Clásico pueblo inglés, clásico pueblo de campiña, el que no está loco es un peligro, el que no es un neurótico, el que no tiene una anécdota, un secreto oculto, un fantasma, alguna cosa... primera novela, gran éxito, y tienen que huir del pueblo, claro, porque claro, en el pueblo les pillan un odio tal. Se casa con el editor después de la primera novela, y esta, la segunda, la que recomiendo, es El matrimonio de la señorita Bunker. Se van a Londres, no están a gusto. En Londres es caro, quieren irse al campo. El marido, el neomarido, teme, con razón, que la neoesposa vuelva a hacerlo. Y entonces ella dice que no, que ya está feliz de casada, no piensa escribir, y él sigue trabajando.
La escritora siempre escribe dos veces.
Al final. Pero mientras tanto, lo que hace es la descripción de ese pueblo con esos personajes típicamente ingleses, que son niños medio locos, insoportables, conmovedores y geniales, abuelos que están como un cencerro, viejas artríticas de bolsillo, o sea, de la Virgen del Puño, más tacañas que el que inventó la madera, y que tienen a toda la familia dando vueltas, esperando que se muere, y que no se muere, y que no se muere. Tarda media novela en morirse, y luego el testamento que deja es un embrollo monumental. Y sobre todo, es como una sobrina, más que de Stevenson, de Jane Austen. Porque siempre hay una historia de amor que tú ves que tiene que acabar bien, porque como no acabe bien, eso sería de Gaitalese. O sea, tiene que acabar bien. Pero hasta que acaba bien, como pasa con Jane Austen, les cuesta y sufren. Y es una novela deliciosa. Acabas y dices, ay, oye, pues qué bien, ¿no? Y coges el sueño en la siesta divinamente. Así que en Rara Avis, dentro, que es una colección de Alba, que está, publica muchos escritores anglosajones, esta señora Stevenson, que vendió millones de ejemplares de este personaje, olvidado hace tiempo, que se acaban de editar las dos primeras novelas. El matrimonio de la señorita Bunker.
Bueno, la semana que viene se acaba el cole, Federico.
Válgame Dios.
Válgame Dios, que decías tú que es ideal para después de echarse una siesta. Pues yo he traído un libro ideal para que los padres se puedan echar una siesta en el momento en que los niños dejan de ir al colegio. Se trata de un libro de actividades que en estas fechas empiezan a salir casi con más frenesí.
¿Qué hago?
Sobre todo porque además nos vamos de vacaciones cada vez menos, ¿no? Y nos quedamos en Madrid, en casa o en donde sea, y el niño se aburre como una ostra. Pues actividades. Usborne publica estas 365 ideas para manualidades con papel y cartón. En realidad, una manualidad para cada día del año, pero como las tardes de verano son muy largas, yo creo que les va a venir bien para todo el verano. Un libro en tapa dura con espiral, que recuerda un poco a los cuadernos del cole del niño, con un sumario que está bastante bien, porque como hay tantas y tantas actividades, está muy bien que haya un índice, porque generalmente estos libros no lo tienen, y así el niño puede ir encontrando qué es lo que le apetece, encontrándolo y organizándolo. De hecho, la primera página habla de materiales, y yo tengo un recuerdo infantil así que me gustaba mucho. Mi abuela le gustaba mucho coser, y cosía todo tipo de cosas, hacía sombreros, mantas con retales de jerseys, de botones, de lacitos, de tal, y tenía una caja muy grande en la que se iba echando todo aquello que en principio ya no servía para nada. Pues ese jersey que ya no vas a utilizar, ese trapo que no sé qué, ese trozo de hilo que no sé qué. Y allí había de todo, y con eso después se hacían cosas realmente extraordinarias. Pues esto es lo que propone este libro, tener una caja donde se van echando todos esos. No hay que comprar nada, todo es reutilizable, y con todo se pueden hacer collage y cosas de papel que son increíbles. Entonces en esa caja, pues la caja que te llega la compra a casa, tal, pues cortas unos cuantos trozos de cartón y lo guardas, porque seguramente te servirá para hacer algún trabajo manual con los niños. La cajita de cerillas que también la guardas.
O sea,
el trocito
abajo
de papel que
lo reciclable. ¿Todo? No ayudemos más a la
gente. Nada, lo guardamos todo y es verdad que podemos hacer cosas increíbles. Una vez que tenemos la caja con materiales, bueno, pues tenemos un montón de propuestas en este libro, que además es muy bien explicado y muy bien ilustrado, y que sobre todo los niños a partir de una determinada edad, pues con 7, 8 años, lo van a poder hacer solos. incluso. Segundo. Lo cual, pues está muy bien. Van a aprender a hacer gatos de papel rasgado, jaulas de pájaros, pájaros y flores, una selva de recortes con los recortes de periódicos en blanco y negro, un collage otoñal. Bueno, realmente de todo y todo, pues pueden llevarlo incluso a inventarse a partir de aquí otros posibles collages. O sea que unas actividades muy creativas, fantasiosas y muy bien editadas por la editorial Usborne. 365 ideas para manualidades con papel y cartón.
Pues como son las 12 en punto, mira, vámonos,
¿no? Sí.
Lunes a las 6 estamos de nuevo. ¿Te han ascendido?
Sí. Soy cabo.
Oh,
ya no soy soldado.
Eso es muy sexy, ser cabo.
¿Sabes para qué lo hace? Para que
no
le llamen sargento.
Eso, ya.
Claro que sí.
No me pega.
¿Qué estás diciendo?
Se pone roja la teniente O'Neill. Bueno, vamos a despedirnos. Adiós y el lunes a las 6. Pásenlo bien.
Es Radio.